Hola a todos. Bienvenidos al Lean Thinker Podcast, un espacio donde encontrarás historias Lean para aprender e inspirarte. Somos Lean Institute Colombia y nuestro propósito es difundir el pensamiento Lean para transformar y mejorar el mundo. Disfruta del episodio de hoy.
Bueno, buenas tardes, Eliana, Natalia. Gracias por acompañarnos y atender estas preguntas que tenemos para ustedes. Agradecemos también a DSB, que es parte, digamos, de todo este proyecto que hemos desarrollado con Lean Institute Colombia. Tenemos unas preguntas, entonces, para ustedes, y la primera de esas preguntas es, ¿cuál era la situación inicial que tenían en la operación que generó una alerta frente al problema y por qué con Lean?
Hola, buenas tardes. Básicamente nosotros identificamos que podíamos mejorar tiempos y el proceso de facturación, pero no ya al final de la cadena, sino durante los diferentes actores de esa cadena en el proceso de facturación. Esto nos llevó a tener que pensar en diferentes maneras de cómo solucionar el problema. Tenemos muchas herramientas, tenemos muchas mediciones. En el caso de DSB, como compañía, creo que pasamos del hecho de no tener a tener mucho. Entonces era ver cómo alinear y coordinar para poder resolver ese problema y de ahí empezar a decir, listo, Lean realmente es más allá de una herramienta, es un tema de cultura, es un tema de hacer las cosas bien, volvamos a lo básico, hagámoslo bien, y allí es donde decidimos apoyarnos pues también con ustedes como Lean Institute.
Y lo que mencionas es cierto, Eliana, muchas veces no tenemos nada, luego pasamos a lo mucho y regresar a lo simple puede ser lo más práctico y lo más funcional. ¿Qué causas lograron ustedes identificar como originadoras del problema?
Al empezar a ver flujo de valor y no silos o procesos, algo tan sencillo como comunicación clara, contexto. Uno a veces piensa que por estar en la misma compañía ya entiendes el lenguaje de cada uno o las funciones de cada uno. Entonces, el primer tema fue comuniquémonos, empecemos a romper esos esquemas de yo llego hasta aquí y punto, y empecemos a pensar en si yo hago esto, lo hago bien y lo hago a tiempo, la siguiente persona o el siguiente proceso va a poder hacerlo también bien y a tiempo. El segundo tema también es, pues nosotros somos una compañía de agenciamiento de carga, entonces intervienen muchos actores, desde oficinas, en el exterior, terceros, transportes. Y cuando tú no tienes muy claro ese cliente, entender bien quién es el cliente, pero también pensar en los tiempos, pensar en no tener que hacer dos veces las cosas porque eso puede generar sobrecostos o extracostos, pues allí empezamos a trabajar esa segunda causa y era la cantidad de sobreprocesamiento que no agrega valor, porque quizás el cliente lo pidió de una manera, o quizás yo creo que al llevar 3-4 cuadros de control y realmente no utilizar al máximo la herramienta para nuestros procesos operativos, a veces creo que eso es tener control y nos dimos cuenta que no, era un desperdicio, es un sobreprocesamiento, no agrega valor al cliente. Y dentro de ese mismo punto, dentro de esa misma causa, en ese aspecto, empezamos a ver que no teníamos un trabajo estandarizado para muchas cosas, creemos ya venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Entonces allí también empezamos a identificar que teníamos que entrar a ver cómo si tú estás en Bogotá o estás en Medellín o en Cali o en cualquier lugar del mundo, haciendo esa misma tarea, pues realmente lo hagas bien y lo hagas en un paso a paso estandarizado. Y por último, frente al piloto que escogimos de facturación para trabajar con el Lean Institute, también identificamos el tema de la calidad de los datos y la calidad de la información. Entonces, algo que sí nos llevamos muy profundo a la reflexión es, tenemos muchas herramientas, pero a veces trasladamos desperdicios de trabajos manuales a las herramientas y pues allí tuvimos que empezar a trabajar, ¿no? Ahora es, trabaja la herramienta, pero no la llenes de desperdicios, sino realmente haz lo que tengas que hacer. Y en esa parte, pues mejora la calidad de los datos. En esa parte, digamos que mejoramos tiempos y por ende se toman mejores decisiones, ¿no?
¿Qué tan complejo fue que los equipos empezaran a hablar de desperdicio?
La complejidad de hablar de desperdicios, de problemas, de que algo está mal, pues es como seres humanos normal. Sí hubo al comienzo como una duda, una zozobra de ¿será que sí puedo exponer o no esos problemas? Pero allí trabajamos de la mano en crear una zona segura, un espacio seguro donde hablar de desperdicios y de problemas estaba bien para empezar a trabajar realmente en lo que teníamos que enfocarnos. Y nos ayudó muchísimo el apoyo, el respaldo de nuestro líder, de nuestro director y de cada uno de los jefes diciendo, listo, vamos a ser muy sinceros al hablar de los desperdicios para que realmente encontremos el camino o empecemos a trabajar en esa identificación de las causas y allí no atacar síntomas, sino realmente llegar a lo que nos estaba pegando en este proceso del piloto de facturación y también ver cómo lo empezábamos a la par a replicar en otros temas u otros problemas que tenemos en la compañía.
Ele, ¿y de dónde nace esta iniciativa de hacer Lean? Digamos que nos compartías ahora cuál era esa situación inicial que tenían en la operación, con todo el problema en la facturación, digamos empezamos a hablar mucho del tema de desperdicios, pero en realidad para complementar un poco más ese contexto, ¿de dónde nace esta iniciativa de hacer Lean?
Nosotros tenemos nuestra casa matriz en Dinamarca y ellos, previo a la pandemia, con un equipo empiezan a hablar de Lean en la corporación. Pero esto está allá, súper arriba, en casa matriz. Entonces, post pandemia, nos damos cuenta de que tenemos que hacer un cambio de chip. Tenemos que, de una u otra forma, buscar que los procesos sean procesos flexibles y con esto estando justo en una planeación estratégica con el equipo directivo, empezamos a hablar de qué podemos hacer y allí es donde llegamos al tema de por qué no hacemos Lean, pero adicionalmente no esperemos que sea una instrucción de corporativo con algo de alto nivel, sino que realmente muy acoplado a lo que somos nosotros aquí en Colombia, nuestros procesos, nuestra cultura latina. Entonces, con esto se da fuerza y creamos un equipo, el equipo de Business Support, y este Business Support más enfocado de empezar y venir a ser los que lideramos el tema de Lean era o es más que todo un equipo para que acompañemos todos los procesos de la compañía en meterse en esta cultura y en ver los beneficios, ¿no? Sacar los beneficios de hacer Lean. Y algo particular, nuestro director nos regala un libro, ¿no? Y en ese libro, básicamente, para resumir, te dicen, tú ya haces Lean desde que eres pequeño en tus cosas del día a día, ¿por qué no hacerlo en tu vida laboral? Si al final del ejercicio, aquí es donde pasas la mayor parte de tu tiempo. Entonces, creo que el universo, las estrellas se alinearon muy también respaldados por el rumbo que le estaba dando corporativo y porque, bueno, la pospandemia, hay que pensar y hacer las cosas diferentes, entonces hagamos Lean.
Eliana y Natalia, tengo otra pregunta y es, dentro de todo este proyecto y toda esta, digamos, transformación de la cual ustedes tomaron la decisión de abordar, digamos, con el apoyo también de la gerencia, con ahora la construcción de todo un equipo, Business Support, para poder implementar todas estas herramientas y esta manera de pensar, ¿cuáles fueron esas acciones que ustedes empezaron a desarrollar?
Nosotros enfocamos, y me encanta cuando dices transformación, en tres grandes frentes. Aquí con Natalia, que nos acompaña, básicamente el primero, el piloto de facturación, que es el experimento, ¿no? La prueba, el error, dónde puedo fallar, dónde puedo corregir. El segundo, ¿cómo hacemos esto sostenible en el tiempo? Entonces, creamos una comunidad Lean al interior de la compañía. Y el tercero, entonces, empezar a ver esa réplica. Listo. Ya tenemos un piloto de facturación, ya tenemos una comunidad Lean, más todo lo que aprendemos con esa comunidad Lean y la formación adicional que también nos apoyamos con el Lean Institute Colombia. Entonces, ese tercero es, ya aquí tenemos que lo que sí funcionó, empezar a replicar en otras partes, en otros flujos de valor. Aquí Natalia nos puede compartir más en detalle de pronto cada uno de esos frentes.
Como les contaba, los tres frentes que manejamos fueron, el primero de ellos fue el proyecto piloto de facturación liderado con ustedes, en donde nos reunimos entre todos los actores del flujo de valor, empezamos a diagramar cuál era el proceso, empezamos a identificar dónde estaban los desperdicios, dónde estaban las fallas, empezamos a mirar cuál era ese estado actual de la compañía y luego empezar a proponer. Empezamos a proponer cómo queríamos que el proceso fluyera, cómo queríamos que ese estado futuro se viera, cuál iba a ser nuestro objetivo al final del camino. Entonces, obviamente todo esto acompañado de ustedes, del Lean Institute, que nos ayudó mucho en este tema. Ese fue uno de los frentes. El otro fue el de la comunidad Lean, en donde nosotros, por medio de Leana, Rafael y yo, empezamos a compartir y a replicar todos esos conocimientos que adquirimos a lo largo de todo el curso que vimos y todas las herramientas que aprendimos. Empezamos a motivar y a mostrar como esos resultados del proyecto y empezamos a ver cómo cada uno desde sus puestos de trabajo empezaron a identificar problemas y a querer solucionarlos, a querer empezar a desarrollar estas herramientas a tres. Entonces, este tema del conocimiento fue el de la comunidad Lean, fue muy importante porque al principio vimos resistencia, sí, como en todo, pero hoy en día podemos decir que somos una comunidad en donde compartimos ideas, compartimos iniciativas, aprendemos constantemente porque, claro, todo es un proceso. Entonces, pues, la verdad, esos fueron como los frentes que abordamos.
El primer frente de piloto de facturación con un límite, digamos, y unos entregables muy definidos para poder cuantificar. El segundo frente, una comunidad Lean, y aquí es donde a mí me encanta decir, para enamorar. Y si tú te enamoras y si tú de verdad vives lo que es Lean, empiezas a utilizar las diferentes herramientas como parte de tu trabajo. Y el tercero, que es replicar, y aquí también me emociono porque entonces toda la organización dice, ¿y cuándo me toca a mí? ¿Cuándo vienes? ¿Cuándo voy a ver yo toda esta transformación? Y entonces aquí ya los emocionamos mucho, nos toca, danos un tiempo, ya vamos, aquí vamos en el proceso. Pero qué rico, porque imagínense donde nos dijeran, uy, no, otra reunión de mejoramiento continuo. No, aquí ya nos ven y es, wow, transformación Lean, yo quiero. Y eso hace que de una u otra forma podamos decir, listo, vamos por buen camino, ya dimos el primer paso.
Eso que ustedes mencionan de enamorarse, de la transformación Lean, de yo quiero, donde ya las diferentes áreas de la organización empiezan a levantar la mano esperando esa réplica, hay algo que a mí me llama mucho de este proceso de transformación que conozco de DSV, y es ustedes, si bien es cierto, tenemos un modelo de transformación Lean donde hablamos de mejorar los procesos, y ahí Natalia nos abordaba algo con el tema de mapear todo ese flujo de valor para identificar los desperdicios, lo que genera o no valor dentro de la organización. Pero también hablamos de unos modelos de formación, de desarrollo de capacidades de los equipos para poder asegurar, digamos, ese sostenimiento del resultado, ¿cierto? Pero adicional a eso, pues hay todo un abordaje desde la manera en la que ustedes empiezan a identificar, a gestionar, a tratar los problemas que se presentaban en la operación, digamos, de una manera específica hacia la facturación, pero también con todo lo que pasa alrededor de la facturación, entiendo que fue un trabajo focalizado. ¿Ustedes nos pueden compartir un poco de eso y cómo fue esa integración que tuvieron los equipos digamos, a partir de la implementación de estas herramientas?
El día uno fue algo así como, ¿para qué estamos aquí, no? Y es increíble, pero nuestro modelo DSV hace que cada 2 años, cada X periodicidad, tengamos adquisiciones, fusiones con diferentes compañías. O por el mismo, digamos que parte de la industria hay rotación de personal. Entonces la primera parte es conozcámonos, ¿no? Somos de la misma compañía, conozcámonos. Estás en Bogotá, lo he mencionado, en Medellín, en Cali, en Pereira. Hacemos lo mismo, conozcamos realmente en qué punto de ese flujo de valor estamos y qué agregamos. Yo creo que para el área financiera fue algo muy gratificante no solo estar al final del flujo mostrando unos indicadores de resultado, sino permitirse la oportunidad de entender hacia atrás cómo la operación o el área comercial generan y empiezan muchos procesos, ¿no? Dan, como por así decirlo, arranca la chispa para que al final el área financiera pueda hoy comprender mucho mejor esos indicadores de resultado. Para el área comercial y el área operativa y el área, nosotros tenemos un área que es pricing, procurement and pricing, ese es un triángulo amoroso, donde hay que ver quién es el que tiene la culpa de, y empezar a hablar de, vamos todos a entender por qué comercial lo hace así, por qué dependemos de algo de afuera, de tiempos, de esperas, desperdicios, y cómo eso impacta después la calidad, la manera en cómo yo entrego la operación, y después todos focalizarnos en, y por qué la operación lo requiere así, y entender cómo es el proceso operativo. Y por último, en esa entrada y salida dentro del flujo de valor de procurement and pricing, creo que allí el feedback, la retroalimentación de los equipos es, ok, somos un mismo equipo, somos un solo DSV. Y el día de mañana, si nos integramos con otra compañía o creamos otra compañía o creamos otro servicio para nuestros clientes, ya va a ser mucho más sencillo entender todo el flujo que yo debo tener en cuenta, más flexible para poder aplicar el proceso. Con las sucursales nos pasó algo maravilloso y es, ellos siempre han recibido lineamientos desde oficina principal. Y cuando nos sentamos y decimos, venimos a escucharlos, ustedes han levantado la mano, queremos ver por qué en Cali es así, por qué en Medellín es así, pero más que ir y criticar o juzgar es, cuéntenos cómo lo hacen y por qué, y entender realmente por qué lo hacen así. Wow, lo primero es, nos escucharon. Nos escucharon, obviamente, sin perder la gobernanza, los lineamientos que tenemos que cumplir por corporativo, pero sí poniéndonos en esa situación y ver cómo ellos, inclusive estando desde sucursales, empiezan a aportar una serie de ideas, de contramedidas, hacer unos experimentos que Bogotá dice, ¿y por qué no lo hicimos antes? Entonces, no es escuchar por escuchar, sino es de verdad escuchar para poder absorber, comprender y aplicar. Y entonces ya hoy en día te puedo decir o les puedo decir que los mismos líderes operativos o los mismos procesos hasta tienen una reunión semanal para compartir qué estás haciendo aquí, qué estás haciendo allá, cómo lo voy a aplicar aquí, cómo lo voy a aplicar allá. Si tú me hubieras preguntado esto antes de Lean, yo te dijera, no, imposible. Cada quien tiene que mirar el verde, el rojo o el amarillo de su ciudad. Hoy, tan sencillo como con un experimento que de hecho nuestro director está hoy en día sacando los resultados de un experimento, pueden cantar victoria y tenemos un verde. Y más allá del indicador verde es, wow, cómo viste a Medellín, a Cali, a Bogotá ahí con la camiseta puesta, viéndose, independientemente de que son sucursales, viéndose como un solo flujo, y lo celebran, y lo celebramos porque quedamos en verde. Entonces, creo que eso fue, no lo hubiéramos podido hacer sin Lean.
Eso que ustedes comentan, digamos que genera mucha emoción, porque todo suena como tan, pareciera como mágico, ¿no? Como todo un proceso, digamos, cuasi perfecto, pero sabemos que también se tuvieron que haber presentado obstáculos. Y quisiera preguntarte qué obstáculos atravesaron ustedes para hoy poder estar diciendo y trabajando con los equipos en las diferentes sucursales y en la gerencia Cantamos Victoria. ¿Qué obstáculos tuvieron que atravesar?
Han sido 6 meses. Realmente, si yo contara la historia al primer mes, el primer gran obstáculo es que cada uno quería tener el verde de su casita, de su sucursal o de su proceso. El entender por qué yo dependo o tengo que estar como que al frente de que todas las casitas y todas las sucursales estén marcando verde, si realmente mi foco es solo una casita, por así decirlo. Al segundo mes, listo. Ya estoy entendiendo cómo es la dinámica de Lean, pero ¿será que eso sí va a funcionar? ¿Eso tan sencillo como hacer las cosas bien, será que sí? ¿O será que me tienen que traer una mega herramienta y el mega proyecto para yo creer que sí va a haber un cambio? ¿Será que si yo sí estandarizo un trabajo o si yo empiezo a utilizar, a pensar bajo esa metodología 3, por así decirlo, un modelo de pensamiento a 3, ¿será que eso sí hace cambios? El tercero y el cuarto mes, cuando tú empiezas ya a hablar de contramedidas, implementemos experimentos, cuando ya tienes esa comunidad Lean apalancando, el siguiente obstáculo es, listo, el proyecto se acaba en 2 meses y ya, volvemos a la vida normal. Entonces es, wow, ya arrancamos, pero ¿cómo dejamos que esto no se muera? Y si tú, en ese transcurso que uno dice que son 6 meses, pero pues 6 meses con un seguimiento semanal, con dejar de lado el tema de si es cierre o no es cierre, si hay mil otras cosas que hacer, pero ven, vamos a realmente hacer de esto un día a día, pues hoy el obstáculo, igual seguimos teniendo obstáculos, es listo, como tenemos que ir a replicar, pues esas personas están emocionadas, pero algunas que son de procesos como tan psicorrígidos o tan estrictos, no dejan de decir, yo creo que eso, pues aquí no, porque lo hemos venido haciendo así toda la vida. Entonces, además de que las personas cambian, además de que los procesos cambian en esos 6 meses y hacia adelante van a seguir cambiando, lo primero es incredulidad, si eso sí funciona o no funciona. Pero chévere es que tú puedas ir mostrando resultados. Y cuando esos resultados los puedes mostrar, creo que la gestión del cambio sea un poquito más, fluya un poquito mejor.
Yo aquí solamente para complementar y algo que yo identifiqué en los primeros meses que pues, hice parte del proyecto, uno de los primeros obstáculos que yo veía era cómo llegarle a las personas, cómo hacer que las personas crean en el proyecto tanto como nosotros, cómo poder gestionar esas personas para que el resultado que estamos buscando de verdad se pueda dar de la mejor manera, porque al principio había poca retentiva, había mucha, la gente no estaba como muy metida, como no tenían la camiseta puesta, como que hagamos esto porque pues es lo que están diciendo que debemos de hacer, pero claro, a medida que fueron viendo los resultados y todo esto que alguien nos comentó, la gente se empezó a empoderar, la gente se empezó a motivar, y entonces ya como empezaron a ver resultados, ahí sí la actitud fue completamente diferente. Entonces uno de los primeros obstáculos fue esa, cómo hacer que las personas de verdad creyeran tanto como nosotros en el proyecto y dieran su 110% desde el principio.
Bueno, excelente, ustedes han hablado de cambios, de resultados, digamos que Natalia se me adelantó un poquito ahora y me contestó cómo veían al equipo, pero digamos hemos venido hablando de muchos verdes, de que primero los equipos trabajaban por su verde de manera aislada, pero ¿qué tantos verdes tienen ahora? Si pudiéramos traducir esa pregunta, sería pues, de una manera tangible, ¿qué ganancias han logrado ustedes construir con Lean?
Nosotros definimos 5 indicadores bases para nuestro gerenciamiento diario. Y cuando arrancamos este gerenciamiento diario, es esa zona naranja. Algunos inclusive los arrancamos en verde, pero ya era la zona de confort, sin exigirnos un poquito más allá. Digamos que uno de nuestros de las principales mediciones es la rapidez de la facturación, invoice speed, como lo llamamos aquí internamente, con una desviación muy clara. En ese momento eran 11 días, con un target corporativo muy claro, tienen que ser 3. Después de un par de semanas, el promedio es 1. Y ahí es romper el esquema de que siempre decíamos, no lo vamos a lograr, es una medición europea. Eso en Latinoamérica no pasa. A tener que decir, sí señor, lo hicimos, no nos teníamos confianza. El segundo indicador que tenemos en el gerenciamiento diario son los milestones, son alertas, son puntos que hay que hacer en cada parte del proceso. Una meta definida, 95-98%, siempre en verde. Entonces una cortina de humo, porque es el verde que el último día del mes, al cierre, estás luchando, estás sufriendo y no hay calidad, no hay balance, ¿no? Todo el mes, sino es al cierre de mes lo cumples. Hoy en día con el gerenciamiento diario nos propusimos, al cierre de la semana lo cumplimos y lo estamos haciendo y el siguiente nivel es al cierre diario tenemos que llegar allá. Entonces, es el verde, pero es el verde que nos ha costado, el verde duro, sacrificado. Entonces ahora es ver, pues esto del Lean también implica hacerlo ágil y también implica hacerlo sostenible cualquier día que te tomen la foto. El tercer indicador muy enfocado a temas de, por así decirlo, errores o notas crédito, ¿no? Entonces viene identificar por qué estamos cometiendo errores. Estamos en construcción de mejorar, no hemos llegado. El target es crudo, ácido, cero. Y realmente son más de 100 al mes. Eso es un rojo profundo pasión. Pero, ¿qué hemos sacado con esto? ¿Qué nos está pasando? Ahí ya empezamos a levantar información, categorizar, paretos, y no atacar los síntomas. Ah, es el error humano, listo, hágale. No, realmente, ¿por qué? Y entender la causa, y estamos trabajando allí. No lo hemos logrado, pero sé que vamos por el camino de entender realmente cuál es la causa. Y para cerrar, hay otro indicador del gerenciamiento diario y tiene que ver con un tema de facturación que tenemos con otras oficinas del exterior y de tiempos y de calidad de información. Eso es un amarillito que ya mejoró, que ya no es rojo, pero por lo menos ya actuamos a tiempo. Una vez más, el gerenciamiento diario. Una vez más, entender que hay que agilizar muchas cosas y no esperar hasta el cierre de mes.
Yo aquí solamente para aquí aportar, otra de las ganancias que pudimos percibir que no son medibles, pero se pudo notar en el equipo y en la compañía, es el desarrollo de la capacidad de las personas. Como lo mencionábamos al principio, nosotros trabajamos desde varios frentes. Uno de esos fue la comunidad Lean, y con la comunidad Lean pudimos primero capacitar y compartir los conocimientos que habíamos adquirido, y adicional a eso pudimos ver y empezar a identificar problemas que no fueron abarcados dentro del piloto de facturación como tal, sino que fueron otros problemas externos que estaban ahí palpables, que estaban sucediendo, pero todavía no los habíamos gestionado ni los habíamos desarrollado. Entonces, poder llegar a esos problemas por medio del desarrollo y de las capacidades de las personas, poder llegar a esos problemas y poderlos resolver y poder enseñarles como una manera estructurada y sistémica un pensamiento crítico y que ellos mismos llegaran a sus resultados, a resolver ese problema, la verdad que han sido ganancias supremamente enriquecedoras.
¿Cómo aunque ya tenemos unos verdes y logramos resultados, digamos, bien, bien significativos, pues hay otros que todavía están en el proceso y finalmente todo esto es una construcción. Pero lo más interesante de eso es que ustedes están en este camino de aprendizaje, de desaprender para aprender a hacer cosas de una manera distinta, para mejorar el trabajo y para continuar desarrollando las capacidades de sus equipos. Yo quiero terminar con una pregunta para ustedes dos, y esa pregunta es: ¿cuál es tu propio aprendizaje, Eliana? ¿Cuál es tu propio aprendizaje, Natalia?
Lo más significativo que me llevo en estos momentos es que todo empieza por mí. Si como persona, en lo que yo hago, mirando hacia adentro, no hacia afuera, puedo empezar a eliminar desperdicios, puedo empezar a ser humilde y acompañar y ver y aprender y experimentar, corregir rápido si no funcionó, pues ya el hecho de articularse con los demás y de buscar cosas un poco más elaboradas van a tener un camino más claro. Creo que siempre en diferentes escenarios nos han dicho la humanidad: mírate primero a ti y después al resto. Pero del dicho al hecho, eso es mucho trecho y uno casi nunca lo hace. Entonces, pues en el proceso, entendiendo también todo lo que hemos venido aprendiendo y nos falta por aprender, por probar, es lo que quiero resaltar que me llevo.
Yo me llevo también pues el aprendizaje que hemos tenido a lo largo de todo este proceso, el entender que para poder mejorar un proceso primero tienes que mejorar o desarrollar esas capacidades de las personas. Yo me voy con una frase que me quedó grabada con este libro del Sensei que leímos, y es que para poder entregar un buen servicio o entregar un buen producto, primero tenemos que desarrollar a las personas. Entonces, me voy con eso, y la verdad que como esto es un constante aprendizaje, considero que aún nos falta mucho camino por recorrer, pero con los avances que hemos podido lograr hasta hoy, siento que escogimos el camino que era y el camino correcto.
Estoy aquí revisando lo que ustedes están diciendo, y es mirar adentro. Y para poder entregar un buen producto, pues hay que desarrollar a las personas. Eso, aquí las estoy anotando. Yo normalmente anoto frasecitas, me parece súper valioso eso que están diciendo. Quiero agradecerles muchísimo su participación, el aceptar esta invitación para grabar este podcast. Pero no quiero que nos despidamos sin antes pedirles a ustedes que le pongan un nombre a esta historia. ¿Qué nombre le pondrían a esta historia?
Para nosotros es DSB Pro, porque nace de algo de ser profesionales, de ser proactivos, y lo puedes combinar en español y en inglés. Pero ya analizando y rompiendo los esquemas técnicos, básicamente a mí me encanta decir volver a lo básico, ¿no? Entonces es hacer las cosas bien.
Pues yo le podría poner, no sé, 10B Pro, desaprendiendo para aprender.
No, me llevo todos esos nombres y todas esas historias y cosas interesantes de todo este proceso de transformación que ustedes han vivido. Bueno, les agradezco mucho de nuevo el haber aceptado esta invitación para este espacio, y espero que nos sigamos cruzando en el camino. Cuídense mucho.